Le agradezco al doctor Jorge Alcocer que nos tome la comunicación el día de hoy porque hemos seguido de cerca la observación del observatorio, la observación que junto con otros especialistas han hecho de este proceso que entra ya en la recta final, este proceso para seleccionar a tres consejeros y consejeras electorales. Y es todo un tema. Es todo un tema, como hemos podido leer en los comunicados del observatorio, que se creó ex profeso para este tema. Y bueno, pues Jorge Alcocer, doctor, fundador de la revista Voz y Voto y especialista en la materia, gracias por estar aquí. Y bueno, pues tenemos ya tres quintetas. Buenos días y bienvenido. Gracias por tu presencia.
Carmen, buenos días a ti, buenos días al auditorio. Pues sí, ayer, ya entrada la noche, como ya es costumbre, por cierto, este comité técnico es un poco vampiresco. Solo se reúne de manera nocturna y después, siempre después de las 10 de la noche, suelta sus boletines. Es el comité del boletín. Y ayer, después de las 10 de la noche, dio a conocer, pero no dio a conocer, ese es un eufemismo. Entregó en sobre cerrado y lacrado. Esa es la máxima transparencia con la que está operando el comité técnico o con la que vino operando ese comité. Entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el acta de su reunión en donde aprobaron las tres quintetas de los aspirantes a consejero o consejera electoral del INE, que ahora pasan a la etapa final. Tres quintetas, ahí están los nombres, ya están publicados en la gaceta parlamentaria, pero en realidad, Carmen, lo que estamos viendo es como ya perfilaron en cada quinteta a dos aspirantes del género masculino y una aspirante del género femenino. Más que tres quintetas, lo que ya tenemos en frente es la terna que habrá de ser enviada a el pleno de la Cámara de Diputados quizá hoy mismo por la tarde. Y fue por esa previsión, Carmen, que el Observatorio Ciudadano dio a conocer desde el domingo por la tarde un comunicado alertando sobre esta situación. Hemos tenido en este proceso de selección de consejeros del INE, Carmen, la situación de mayor opacidad, de mayor arbitrariedad, de falta de rigor, de ocultamiento de información, pero también, y esta situación no se había presentado con esta gravedad en años anteriores. Déjame mencionar dos elementos que marcan a este comité técnico y al resultado que nos está entregando, y digo nos está entregando, Carmen, porque este asunto afecta a la sociedad en su conjunto, a toda la ciudadanía, a todos los electores. Primera situación, Carmen, que ya había hecho notar el Observatorio Ciudadano. Los integrantes del Comité Técnico de Evaluación fueron seleccionados con la mayor opacidad. Nadie sabe a qué respondió, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución absolutamente deteriorada, absolutamente desprestigiada por su actual titular, nombró a dos mujeres. Nadie sabe por qué ellas, cuáles eran sus conocimientos, sus capacidades, su experiencia, nadie lo supo. A su vez, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados nombró dos mujeres y un varón, un hombre, para integrar cinco. Los tres nombrados por la Junta de Coordinación hacen mayoría en el Comité Técnico. Bueno, no hubo necesidad de ninguna votación. Desde fuera todo lo controlaba alguien. De esos tres que nombró la UBOCO, todo indica que uno fue puesto por la mayoría de magistrados que se apoderaron de la sala superior del Tribunal Electoral desde diciembre de 23. O sea, esa mayoría al servicio del gobierno tuvo dentro del comité su correa de transmisión. Pero qué fue lo más grave, y ahí está la evidencia publicada en el periódico Reforma del pasado domingo, Carmen. Resulta que fue nombrado secretario técnico del Comité Técnico de Evaluación un señor de nombre Osvaldo Iván Mendoza Méndez. Osvaldo Iván Mendoza Méndez era el asesor principal de uno de los aspirantes y muy probablemente uno de los dos que van a entrar por la cuota de varones al Consejo General. Me refiero a Bernardo Valle Monroy. Bernardo Valle Monroy, todo apuntan los indicios, lo que tenemos a la vista, colocó a su asesor Osvaldo Iván Mendoza Méndez como secretario técnico del Comité Técnico de Evaluación. Carmen, un aspirante a consejero electoral, tuvo influencia y quizá podamos decir el control sobre el comité técnico. ¿Es eso un proceso digno de respeto, de consideración, de confianza? Nunca había yo visto, desde que se creó esta figura de los comités técnicos, una situación de esta gravedad que me permite sostener que entonces sí hay evidencia de por qué hubo calificaciones de 99 y 98. Pues ahí tenían a Osvaldo Iván Mendoza Méndez para que les pasara el examen. Eso, ¿cómo puede ser calificado? ¿Qué calificación merecen estos calificadores? ¿De qué méritos gozaban? Recordemos, Carmen, que en el pasado hubo académicos de reconocido prestigio en comités técnicos y de evaluación para el mismo propósito. Recuerdo que en el primer comité técnico estuvo, por ejemplo, gente tan distinguida como la politóloga especialista en materia electoral, Soledad Loaesa. En otro comité técnico estuvo el doctor Diego Valadez, en otro estuvo la académica, ahorita me acuerdo su nombre, del Colegio de México y del Chile. Ahí estuvo Ana Laura Magalonia, ya me refiero, estuvo también la directora, quien fue directora del Colmex. Ese era el nivel del comité técnico y de evaluación. Lo que hemos venido en esta ocasión son cinco personajes en la sombra, con un secretario técnico puesto por uno de los aspirantes, y ese aspirante, Bernardo Valle Monroy, es el asesor principal de la secretaria de Gobernación, parte del equipo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que elaboró y redactó el llamado Plan A y luego el Plan B. Entonces, más que una quinteta, ya colocaron en cada una de esas listas a quienes todo apunta van a colocar como consejeros, como correas de transmisión del gobierno del partido Morena en el Consejo General, y así culminarán el asalto al Consejo General que iniciaron desde el año 2023, cuando López Obrador inició los ataques contra el INE, contra la mayoría de sus consejeros, Carmen. ¿Quiénes son los otros dos afortunados en este penoso proceso? Además de Bernardo Valle, entrará todo apunta, está en otra quinteta. Ojo con esto, por eso separaron a Bernardo Valle de Arturo Chávez, uno en una quinteta, otro en otra quinteta, porque si están los dos en la misma, solo puede entrar uno. Entonces, Arturo Chávez, director de talleres gráficos, empresa estatal, sectorizada bajo el control de la Secretaría de Gobernación, Arturo Chávez es el otro afortunado en otra quinteta. Y finalmente, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la mayoría de magistrados que han puesto esa sala superior y ese tribunal al servicio del gobierno y del partido Morena, también les dan su premio y entrará una funcionaria de la Escuela Judicial, brazo derecho de Felipe de la Mata Pisaña. Ella, Alejandra Tello, es quien ha acompañado al magistrado de la Mata en su show para presentar un libro que rápidamente escribieron para criticar y denostar el libro, y a los académicos que colaboraron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para analizar y la sobre representación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Entonces, Carmen, ya tenemos Berna, más que Quintena, Bernardo Valle, Arturo Chávez, Alejandra Bello. Bonesbo, además, Carmen, van a cometer la última tropelía en el Consejo General por mandato constitucional. Debe haber paridad de género. Ya la había. Son 10 consejeros, había 5 hombres y 5 mujeres. Salieron 2 mujeres y un hombre. Había que llevar al consejo para mantener la paridad. 2 mujeres y un hombre. Todo apunta que no, que ni eso van a respetar. Van a mandar 2 hombres, Bernardo Valle y Arturo Yades, y una mujer, Alejandra Tello. El denominador común, Carmen, de ellos tres es la subordinación, la dependencia que mantienen a el gobierno, al partido Morena o a factores ajenos al INE, como es esa mayoría que ha convertido a la sala superior en motivo de vergüenza y oprobio para la justicia electoral. Eso es lo que tenemos enfrente. Que sigue, pues, en las próximas horas. Una vez más, quien tiene la sartén por el mango es el Partido del Trabajo. Si el Partido del Trabajo le da 2 votos a Morena, el Verde ya anunció que lo hará. El Partido del Trabajo, Morena y el Verde tienen la mayoría calificada. Es la mayoría calificada que indebidamente les dio el INE de Guadalupe Tadei, la mayoría aliada con Morena en el INE. Y a partir de esa situación, Morena pasará a controlar al servicio del gobierno y de sus intereses la mayoría de los votos en el Consejo General. Y la banda de Tadei será reforzada para mantener y asegurar ese control. Eso, lamentablemente, Carmen, es lo que tenemos enfrente. Hoy podríamos ver culminado el asalto del gobierno y su partido al Consejo General del INE, y habrá terminado así de esta triste manera la autonomía, la independencia, la credibilidad y la confianza en nuestra máxima autoridad electoral. Por eso el Observatorio Ciudadano se pronunció, nos pronunciamos desde el domingo por la tarde por declarar nulo este proceso viciado, viciado de cabo a rabo, manipulado y, como nunca antes, controlado desde fuera del propio comité. Eso es lo que estamos denunciando en el observatorio, y eso es lo que por desgracia, Carmen, vamos a presenciar hoy en la tarde o en las siguientes horas o días. Eso es lo que tenemos.
Pues es muy fuerte lo que dices. Categóricamente estás afirmando todo este panorama. Es decir, estamos hablando de un proceso, de unas aproximaciones sucesivas hasta llegar a este punto. Ustedes plantean la revocación del proceso, plantean que se vuelva a realizar el proceso. ¿Cuál sería el mecanismo que los expertos como ustedes de este observatorio estarían planteando, supongo que al Congreso?
Hemos venido, Carmen, a los diputados federales, sin distingo de grupo parlamentario, que se solicite al Comité Técnico y de Evaluación un informe de cómo tomó las decisiones en cada momento. Lo que ocurrió fue que ninguna de las impugnaciones contra las decisiones del Comité Técnico prosperó en la sala superior. ¿Por qué? Pues simplemente porque ahí la mayoría leal al partido, disciplinar al gobierno y a su partido, tiene el control de la sala superior. No hubo una sola impugnación que prosperara. Pero ¿de cuál es la evidencia fuerte, gravísima que tenemos, Carmen? Lo que el periódico Reforma dio cuenta el pasado domingo, uno de los aspirantes, que es además el asesor de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República en materia electoral, Bernardo Valle Monroy, colocó como secretario técnico del Comité Técnico de Evaluación al que era su jefe de asesores. Pues eso, Carmen, aquí y en cualquier país que respete instituciones, que respete procedimientos, que respete la ley, sería motivo suficiente para de inmediato haber suspendido el proceso y repuesto todo lo actuado. Sabemos que es prácticamente imposible que en la Cámara de Diputados se atienda nuestro llamado. pero existen evidencias y hechos contundentes para sostener que este ha sido el peor proceso de selección de que se tenga memoria, porque no fue un proceso de selección, fue una mascarada, fue un teatro, fue una farsa para poner hoy en la tarde o en las siguientes horas o días a tres que el gobierno y su partido puedan controlar y a los que les puedan dar órdenes, como ya se las dan a Guadalupe Tadei y a los consejeros que están a su servicio en el Consejo General del INE. Esa es la situación a la que hemos llegado después de 7 años y más de gobierno. Ese es el resultado del segundo piso de la 4T en materia electoral, la destrucción de las instituciones electorales, el asalto a las mismas y el regreso al control gubernamental sobre el aparato electoral. Eso es lo que estamos viviendo, Carmen.
¿Existe la posibilidad de que se resuelva con una tómbola, un sorteo?
Si el PP no da la mayoría, recuerda lo que pasó con el plan A y con el plan B, es algo similar, Carmen. Se requieren dos terceras partes en el pleno. Morena más PT más Verde tienen la mayoría. Solamente podrían ir a la tómbola si el PT no les da los votos. Vamos a ver qué deciden. Ayer escuché una especie de entrevista de pasillo del coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, creo que es la apellida, en donde dijo que su única preocupación es que, digo así, rito de memoria, que Morena no se quede con todo. Así estamos.
Así estamos, doctor Jorge Alcocer. Seguiremos hablando de este tema. Está en proceso el asunto. Hoy es el día donde se va a resolver o no los tres espacios en el Consejo. Y si no lo resuelven hoy, se irán el 28 a un sorteo.
Sí, Carmen, en eso del sorteo nomás, breve apuntamiento. Existe duda fundada sobre lo que pasó en 2023 cuando usaron la tómbola. Quizá tú hayas leído, te hayas enterado de un fraude que fue denunciado en los procesos de sorteos realizados por la FIFA en un mundial de fútbol para integrar los grupos, los equipos que irían en cada grupo. Se llama la bolita caliente. Se meten las bolitas, cinco bolitas en una urna, una mano santa, teóricamente neutral, imparcial, impecable, mete la mano, tienta las bolitas y cuando encuentra la bolita caliente, saca esa. Hay indicios de que eso pudo haber ocurrido en 2023 si van al sorteo. Que no haya bolitas, que busquen otra forma, cuando menos para que no exageren el fraude.
Pues ahí está el tema. Gracias, Jorge, por analizarlo y exponer aquí tu punto de vista, tu análisis crítico. Y bueno, pues está lo que han emitido los colegas tuyos que forman parte de este observatorio, tanto tú como Elba Arjona, como Mariana Calderón, como Morelos Canseco, José Ramón Cosío, Fernán González de Castilla, Margarita Luna Ramos, Jesús Orozco, Natalia Reyes Heroles, Diego Valadez y Alma Zamora. En la parte final del comunicado que emitieron este domingo, dicen que hacen un respetuoso llamado a las personas diputadas de todos los grupos parlamentarios para exigir a los integrantes del comité pues de evaluación un informe circunstanciado con los fundamentos técnicos, con los fundamentos y motivaciones de cada una de sus decisiones. De no tenerlo, lo que procedería es cancelar el proceso aún en curso y abrir un debate público sobre la forma y tiempos para realizar un nuevo proceso de selección de consejeros del INE bajo estándares de integridad y transparencia que otorguen confianza a la ciudadanía. Ese es el llamado final que ya lo mencionaste, pero quise leerlo de nuevo, este párrafo final con el cual las personas que se han constituido en este observatorio, desde la perspectiva de analistas especializados y gente que ha tenido responsabilidades públicas incluso, bueno, pues están planteándole a los legisladores. Déjame cerrar preguntándote, ¿crees que haya eco de este llamado que hacen ustedes en el Congreso mexicano por parte de alguien?
Carmen, déjame usar esta figura. De pronto hay que predicar en el desierto y hablar en el mar. Nos está tocando esta etapa negra en la democracia mexicana, pero sigamos arando en el mar y sigamos predicando en el desierto para que podamos mañana hacer todo lo necesario para reconquistar la integridad electoral, la independencia y la autonomía de nuestras instituciones electorales hoy tomadas por asalto por la 4T. Sigamos denunciando, sigamos hablándole a la sociedad, aunque por el momento no seamos escuchados.
Jorge Alcocer, gracias por estar aquí, doctor. Seguiremos hablando. Buen día.
Buen día, Carmen. Hasta pronto.
Buenos días. Vaya manera de terminar. Predicando en el desierto o arar en el mar, es lo que dice el doctor Alcocer. Volvemos.